castigado en el rincón, preguntando por cualquiera. Te escribo canciones de amor, por si acaso al corazón no le da porque le quiera. Cuestionando mi razón, hablando a la camarera. He perdido educación, será culpa del licor que me sube a la primera.
Esto que estáis escuchando en Radio Popular, Erri Ratia, es Luna Llena de Acereda.
Te querré hasta que yo te muera, y aunque quemé.
Porque sí, continuamos ahondando en otros temas aquí en el Egunon Magazine de Radio Popular, Erri Ratia, y vamos a centrarnos en el plano cultural y en el plano de la música, porque hoy tenemos el inmenso placer de charlar con una de las voces, diría, más prometedoras, sinceras y con más personalidad del panorama actual en la música en castellano. Nos va a acompañar durante los próximos minutos Javier Acereda, un artista madrileño nacido en 2002, si no me equivoco, que es a la vez músico, productor, cantante y compositor.
Nunca aprendo la lección, y al poco de su atención pienso que es la verdadera.
Su historia es la de alguien que encontró su vocación de forma muy temprana e intuitiva. A los 12 años ya estaba creando canciones desde un iPad usando GarageBand. Seguro que los más jóvenes y los de las generaciones, pues precisamente de inicios de los 2000, finales de los 90, seguro que conocéis a la perfección este programa y seguro que habéis ahondado en él en alguna ocasión, pues descubriendo en ese proceso un verdadero refugio emocional y un lenguaje propio e intransferible. Para él, la música no es un simple pasatiempo, sino un diario privado donde va canalizando sus vivencias, pensamientos y emociones con la tremenda valentía de terminar cantándolas para todos nosotros. Y es que el proyecto que ha lanzado hace muy poquito, que lleva por nombre Te Juro Amor, salía el pasado 12 de junio, la verdad que pues se recoge influencias de gigantes de la canción. Y esa esencia melódica que hemos escuchado en esos primeros acordes, pues nos la va a ir desgranando en los próximos minutos Javi Acereda. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Decía que empezaste a crear canciones a los 12 años usando únicamente un iPad con la aplicación GarageBand. Yo creo que todos, es como decía, los de las generaciones de finales de los 90, inicios de los 2000, aunque sea hemos hecho alguna probita con GarageBand, pero tú ya sabías que ahí podía haber futuro, ¿no?
Bueno, a ver, esas son cosas que uno nunca sabe, pero desde luego ahí encontré una afición y un hobby que, bueno, pues gracias a Dios ha acabado siendo mi trabajo y mi pasión.
¿Cómo recuerdas esos primeros descubrimientos y en qué momento te diste cuenta de que habías encontrado, pues a través de esas canciones que ibas generando, que ibas creando a través de GarageBand, un lenguaje propio?
Pues mira, yo realmente nunca lo pensé a conciencia. Yo descubrí la aplicación en el iPad de mi madre un día con 12 años y empecé a trastear un poquito y a empezar haciendo covers de Bruno Mars. O sea, sí. Imagínate tú el nivel. Y poco a poco se fue quedando como un hobby, como un pasatiempo, y con los años me fui dando cuenta de que realmente es a lo que me quería dedicar, sin yo saberlo muy a conciencia, y fue con los años, con estar tocándolo todos los días, con estar haciendo pruebas, luego empezar quizás con la guitarra y a mirarme cómo recrear instrumentales de otros artistas en la propia aplicación, que fui encontrando ahí, bueno, pues una manera también de expresarme yo a través de la música.
La música la defines, o al menos lo veíamos, ¿no?, en el dossier, en esa nota de prensa que teníamos acceso a ella, que hablabas de la música como un diario privado, pero claro, es un diario privado en el que finalmente acabas exponiendo esas emociones tan íntimas y las terminas cantando delante de todo el mundo. Es decir, pasa de ese plano más privado, de ese plano más íntimo, a, bueno, a realmente ser conocido por toda la gente que escucha tu música.
Ya, no es un diario tan privado realmente, luego, la verdad. No, a mí siempre me ha gustado comunicarme con mi familia, con mis amigos. Yo soy una persona que, bueno, si me tienes que cortar, me cortas, pero soy una persona que habla mucho y me gusta muchísimo comunicarme en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues si soy capaz de conectar con más personas a través de la música, que es mi pasión y a lo que me dedico y a lo que me quiero dedicar y por lo que quiero vivir, bueno, pues muchísimo mejor. Entonces trato, bueno, pues de expresar un poco mis emociones, mis pensamientos, las historias que voy viviendo en el día a día y tratar de conectar con gente que pueda sentirse un poco reflejado en estas canciones y que de alguna manera nos una a todos.
Vamos a hablar también un poco de esas influencias que han tenido luego relevancia dentro de ya tu faceta como artista, porque he leído que tus influencias directas pues incluyen a grandes iconos como pueden ser Julio Iglesias, Luis Miguel o Camilo Sesto. No sé qué es lo que más te atrae de esa época de la cultura popular de la música en castellano para que realmente sea una influencia directa en lo que tú expones después.
Bueno, yo son influencias que he rescatado sobre todo para hacer este último álbum en el que me he proyectado de mi manera quizás un poco más auténtica, porque yo en toda mi carrera artística, bueno, pues he desarrollado muchos estilos diferentes, he tocado un poquito de cada cosa, pero como bien dices, yo me empecé a fijar de nuevo en esta música porque comparándola un poco con la música que tenemos en esta era un poco más contemporánea, sí que me he dado cuenta de que hay unas diferencias gigantescas a la hora de la composición, a la hora de proyectar las emociones, de contar historias, de la propia instrumentación que tienen estas canciones con las orquestas y los grandes músicos con los que contaban. Y yo quería acercarme también un poco más quería revocar estas emociones un poco más humanas, de música tocada en vivo. Y era un poco uno de los retos que teníamos a la hora de enfrentar este proyecto, de intentar rescatar estas influencias y darles este toque, este carisma, ¿no? Quizás más clásico, con orquestas, con trompetas, con violines, en una era contemporánea donde parece que la tecnología y todo lo digital, ¿no? Pues se apodera un poco de nosotros.
Eso te iba a decir, porque ¿cómo logras equilibrar esa esencia melódica, esos arreglos, podríamos calificarlos, ¿no? Románticos y esa sensibilidad del folclore con una producción que imagino que es moderna, ¿no? Porque dices, ¿no? Ese avance que ha habido tecnológico, que la música que se hace ya años atrás nada tiene que ver con la que se hace hoy en día. Hablamos de la faceta de la producción. ¿Cómo logras ese equilibrio para mezclar todo, para unir todo y generar ese producto final?
Bueno, ha sido un trabajo muy intenso y realmente un estudio
¿De cuánto tiempo estamos hablando más o menos en todo lo que desde que te pones manos a la obra hasta que finalmente vemos publicado el pasado 12 de junio, te juro amor, cuánto tiempo ha podido pasar?
Pues desde la primera composición que yo hice hasta la última mezcla que se entregó pasó un año más o menos. Ha sido un trabajo también muy a contrarreloj porque bueno, ya teníamos claro que queríamos sacar un proyecto ambicioso y arriesgado también, porque no deja de ser arriesgado, pero sí muy ambicioso y con estas ganas de bueno, pues enfrentar este proyecto y rescatar estas influencias. Y no hubiese sido posible, ni mucho menos, si no hubiese sido por Alex Palomo y por Maelo García, que son los productores de este álbum, y los músicos que han, bueno, pues hecho un poco todos los arreglos melódicos y se han encargado de esta parte un poquito más complicada. Yo he ido dirigiendo también un poco, porque yo no dejo puntadas sin hilo, a mí me gusta tenerlo todo controlado y saber qué es lo que está pasando en todo momento. Entonces ha sido, bueno, pues ponernos los tres a estudiar estas obras, ya te digo, intentar acercarnos un poco a estos sonidos, estudiarlo muy en profundidad y, bueno, darle nuestro toque personal, nuestro propio ADN para conseguir, bueno, pues este equilibrio, ¿no? Entre lo más clásico y lo más moderno.
Vamos a hablar ahora un poco de las letras. ¿Cómo es esa sensación de saber que compartimos emociones que nos unen precisamente a través de esas letras que tú expones, ¿no? Decíamos, exponer lo privado en público, realmente ese diario privado, pasarlo a lo público, pero el saber que conectas con tanta gente, con el público, con todos tus oyentes, ¿qué sensaciones te deja?
Bueno, es una parte muy bonita. Yo creo que es lo más bello de la música y de este trabajo de músicos, de artistas. De este tipo de cosas te das cuenta, pues, cuando hablas con amigos, cuando hablas con familia y te van contando historias pues, con amores, con sus familias, con sus otros amigos, y uno se va dando cuenta de que realmente todos estamos compartiendo historias de una manera u otra, con sus detalles y con sus diferencias, pero en bloque y en general todos estamos compartiendo las mismas experiencias. Y es muy bonito cuando alguien te habla de una cosa y lo entiendes, te sientes identificado con la persona o con la historia, y sentirte de esa manera conectado con las canciones. Y todos nos hemos sentido de alguna manera u otra pues identificados con algunas canciones, con algunos artistas, y me parece la parte más bonita. Igualmente yo también creo que pasa con la música en directo, cuando conectas, por ejemplo, como consumidor de música y estando en un directo, en un concierto de algún artista al que admiramos, pues lo que gusta, ¿no? Conectar con las emociones del artista, conectar con el proyecto. Y yo creo que es una de las cosas que no debemos perder nunca, tanto como público como artistas, esa conexión, ¿no? De que a todos nos unen las mismas cosas, de que nos unen las mismas aficiones, los mismos gustos, los mismos intereses, historias, amores. Y yo creo que es un trabajo también de acompañamiento y de sentirnos un poquito menos solos en este mundo tan grande.
¿Qué ha cambiado del Javi que arrancaba en el mundo de la música al Acereda que eres hoy en día, en todas las facetas, tanto personal como artística?
Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Yo, bueno, estoy muy agradecido de la evolución que ha ido teniendo mi proyecto, porque no solo me ha dejado madurar en un apartado artístico y de crecimiento musical, sino también personal. En la música yo creo que me siento en un punto mucho más maduro y mucho más responsable, ¿no? Yo me he dado cuenta en estos años de que, bueno, que las personas que tenemos este altavoz hacia personas que nos pueden escuchar, sea más grande a nivel masivo, o sea, quizás un poquito más a nivel nicho, yo creo que tenemos una responsabilidad de comunicar, de tratar de acompañar a las personas que nos escuchan y de agradecer sobre todo el tiempo que nos dedican y darles, bueno, pues el contenido de mejor calidad. Pues en ese apartado me siento mucho más maduro, y luego a nivel personal yo he aprendido un montonazo de cosas que me sirven en el día a día. Yo he conocido a muchísimas personas, grandes profesionales, grandes músicos, managers y compañeros de la industria, bueno, que me han aportado y me han hecho crecer a día de hoy en una persona que, bueno, que trato de ser un poquito mejor cada día.
Siempre hablamos de que la industria musical pues está dominada en los últimos tiempos por esa inmediatez. Tú, en cambio, apuestas por construir canciones, digamos, con permanencia, ¿no? Que buscan quedarse en la vida de la gente. ¿Por qué crees que es vital reivindicar el tiempo y esa dedicación en la música? Es decir, que las canciones traspasen, nos lleguen y se nos queden en el interior. Porque muchas veces hablamos de éxitos fugaces, ¿no? De que suenan durante 2-3 meses y luego no nos volvemos a acordar de esas canciones en toda la vida. Tú lo que buscas también es un poco, con estas canciones tan emotivas, que generan tantas sensaciones, quedarte en el interior, ¿no? De aquellos fans.
Exacto. O sea, yo entiendo la música como un trabajo de permanencia y de eternidad. Para eso está. De hecho, o sea, la naturaleza de la música es perdurar. De ahí que haya tantas plataformas, de que existan los conciertos e incluso las grabaciones que hacemos de algunas canciones en los conciertos. La música existe para que dure en el tiempo y que sea eterna. Entonces, nosotros en este caso pues apostamos y abogamos por esa permanencia y por esa atemporalidad, ¿no? que tiene la música, que puedas escuchar una canción de los años 80 y que a día de hoy se sienta fresca, se sienta que te puedes identificar con ella. Canciones de pues, éxitos de los 90 y de los 2000 que son tan grandes, es justamente porque tienen esa naturalidad y tienen esa intención de perdurar en el tiempo. Y desde luego, si conseguimos que este proyecto, con que haya una persona que con el paso del tiempo lo pueda escuchar y pueda sentirse identificada con ello, nosotros hemos cumplido nuestro objetivo.
¿Cuál dirías que es la intención principal que quieres dejar en quien te escucha por primera vez? Porque hablas, ¿no?, precisamente de esas canciones con una intención real detrás. No sé qué sensaciones, qué es lo que quieres generar cuando alguien por primera vez, oye, te ve en Spotify y pincha una canción, ¿qué sensaciones quieres que se lleve?
Bueno, sin lugar a dudas, una sensación de amor. Puede sonar un poquito cursi, pero es la verdad. Yo siempre lo digo, que si venimos a este mundo para dejar algo, yo he venido para dejar amor, en un sentido romántico o en un sentido quizás más de un abrazo, de un amigo, de un hermano, de un familiar. Yo quiero dejar ese amor, esa calidez. Vivimos también en tiempos donde el conflicto y el odio parece que están un poco a la orden del día, Entonces, también para romper con estas dinámicas negativas y recordarnos a todos que en el fondo todos venimos del mismo lado y vamos hacia el mismo lado. Entonces, tenemos que ir juntos, crecer juntos y bueno, si yo puedo aportar un poquito de acompañamiento, de amor, de compañía, pues eso es lo que yo quiero que las personas que me escuchen es lo primero y lo principal que se lleven de mí.
Claro, ¿cómo es ese proceso creativo hasta que luego vemos ya plasmadas las letras? Nos hablabas un poco de ese proceso largo, pero a la par de bonito, ¿no? Que supone desde que por primera vez escribes hasta que luego ya la vemos plasmada en un estudio de grabación, la vemos ya colgada en las plataformas. Te interesa mucho precisamente cuidar las melodías, las letras y esos arreglos para construir algo con personalidad. ¿Cómo es tu proceso creativo paso a paso cuando compones un tema nuevo? ¿Primero te fijas en la instrumental, te fijas en la letra? ¿Cómo es ese proceso de hacer EDA?
Bueno, yo he cambiado muchísimo mi metodología para este último disco, porque ya te digo que le queríamos tratar con mucho más respeto y con una profesionalidad más avanzada, o al menos intentarlo. Yo siempre que he hecho una canción, siempre he empezado por la instrumental. Y a partir de ahí, bueno, pues las melodías me iban surgiendo un poco de manera más orgánica. En este caso, yo empecé a hacer estas canciones de este nuevo disco a guitarra y voz. Para tratar de manera mucho más pulida, pues las melodías, la letra, sobre todo la letra, ha sido un trabajo también de las primeras veces que he empezado a componer canciones, a las letras, sin tener melodías, simplemente por intentando hacer, entre muchas comillas, algo de poesía o dejar algo más lírico. Y luego, cuando ya teníamos un poco lo que era la composición, la estructura de la canción, ya trabajamos muy a fondo con Alex y con Milo, repito, que son los músicos de este proyecto, pues toda la parte de instrumental y poniendo un poco en común, cada uno poniendo parte de su identidad y yo dirigiendo un poco las dinámicas, pues qué instrumentos se entraban, porque a mí me gusta mucho darle a las instrumentales, darles personalidad y darles su espacio. Las personas que escuchen este proyecto van a ver que son instrumentales muy cargadas, muy densas, muy melódicas, con muchos arreglos, porque me gusta que las canciones no solamente hable el artista, sino que también hablen los músicos, que los instrumentos, las melodías te den también su propia personalidad, que hablen por ellas mismas. Y eso ha sido un trabajo que hemos hecho muy en profundidad y muy a conciencia.
Ya para ir terminando, Javier, dos preguntas en una. ¿Cómo definirías brevemente, así en 30 segundos, lo que es Acereda? Y por otro, ¿cuál crees que es la canción que mejor representa lo que es Acereda?
Bueno, yo creo que no podría definir a Acereda en 30 segundos, pero intentándolo de alguna manera, podría decir que, bueno, pues Acereda es un proyecto, es un artista que ha cambiado muchísimo, es un artista que aboga, bueno, por música por ahora más atemporal, que tiene estas reminiscencias, ¿no? De música más clásica de los años 70, de los años 80, pero sobre todo que tiene un componente humano muy potente, intentando alejarse, ¿no? De estas tendencias de inteligencias artificiales, de tecnologías pasajeras, y aboga por algo mucho más humano, mucho más permanente y que pueda conectar de una manera más orgánica con las personas y mandando un mensaje de amor profundo. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Perdóname. Ah, ¿cuál era la
La
canción que más
canción que mejor
identifica?
defina el proyecto, sí.
Cierto. Bueno, cada canción define una parte de mi persona. Que es irreemplazable, ¿no? No hay una canción que englobe todo de manera muy general, pero si tuviese que tirar por una y apostar por una, yo creo que con la que más me puedo identificar, la que más habla de mí mismo y de cómo soy yo en el día a día, creo que es Luna Llena. Es una canción que a nivel general recoge un poco esta persona que soy yo, pero ya te digo que cada canción tiene una parte de mí que es irreemplazable.
Pues con Luna Llena arrancábamos esta conversación y con Luna Llena la vamos a ir cerrando. Javi, ha sido un absoluto placer compartir este rato de radio contigo y adentrarnos de lleno en tu universo sonoro. Esperemos que muchos oyentes de Radio Popular Erri-Ratia se sumen a seguirte a través de tus diferentes plataformas. Y también te quería preguntar, ¿tienes gira prevista y vas a pasar por aquí por Bilbao o de momento hay que disfrutar de lo que ha salido del estudio y hay que ir reposando poco a poco?
De momento vamos a ir reposándolo poco a poco, pero ya te digo que si en algún momento nos lanzamos a la gira por Bilbao, vamos a pasar 100%.
Pues aquí te esperamos. Un abrazo. Hasta
Un
siempre.
abrazo.
Hasta
Muchas
luego.
gracias, Iker. Hasta luego.
Nunca aprendo la lección.
Pues así llegamos al fin de esta primera hora de Legunón Magazine de este martes 30 de junio. Ahora se quedan con el boletín informativo y ya desde las 11, especial desde las 11 y 8 minutos aproximadamente, es especial desde Munguía para seguir desgranando todo lo que tienen preparado de cara a esta semana festiva. Un abrazo, ¿dónde están? Agur.
Te juro, amor, que yo no olvido tu calor. Te querré hasta que yo...